Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la salida del ministro Santibáñez, de su probable sucesor, también de una marcha muy, muy importante el día viernes de protesta y, por supuesto, el Estado como agencia de empleos. Anoche los programas dominicales de la señora abierta han traído varios casos, ya sorprendentes, la verdad, donde todo el mundo consigue una chambita gracias a la influencia que tiene alguien cercano al poder. De todo esto vamos a hablar hoy día, pero antes tenemos que cumplir, como siempre, con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de El Perú en Marcha. En marcha el viernes, un grupo, creo yo, muy importante de ciudadanos en el Perú, no solo en Lima, pero principalmente en Lima, salieron a protestar por lo que consideran es un flagelo que no tiene solución. La inseguridad ciudadana que ha cobrado durante los 10 meses de ministerio del señor Juan José Santibáñez, más de 1.800 vidas a manos de sicarios, asesinos en las calles del país. Veamos algunas imágenes, por favor, de lo que fue la marcha del día viernes. Que no les digan que no fue nadie, que no les digan que fueron cuatro gatos. Estas son imágenes de Lima Concern, a quien agradecemos su dron, porque la verdad es que dan cuenta de, esta es la avenida Bancay, de lo complejo que es ahora asistir a una marcha. Desde que en la Municipalidad de Lima y en el gobierno cierran las plazas. Como cierran la Plaza San Martín, como cierran el Paseo de los Héroes Navales, entonces la gente se tiene que disgregar por extensiones muy amplias, ocupando zonas importantes del cercado. Es decir, la marcha empezó, según los testigos, antes de las 5 de la tarde. Ya había gente caminando hacia la avenida Bancay. Y claro, estas imágenes son ya casi a las 8 de la noche. Es decir, hubo todo el tiempo mucha gente caminando por el centro, yendo a juntarse con los grupos que avanzaban hasta el frontis del Palacio Legislativo, que felizmente, se dejó a la gente avanzar y no hubieron mayores enfrentamientos, uno que otro incidente, pero muy menor. El asunto es este, ha salido a marchar la ciudadanía, por supuesto estaban todos los artistas, y por supuesto estaba gente de izquierda, o gente que tiene posición política, pero sobre todo, salir a marchar es un acto político, porque te defiendes de lo que se considera hoy un atropello. Un atropello del delincuente y un atropello de la autoridad que no te garantiza tu seguridad. Los ciudadanos le entregamos el monopolio de la violencia al Estado. Yo no puedo, ¿no es cierto?, comprarme armas, formar un ejército y defenderme de una agresión. No puedo, porque en un Estado de Derecho no hay justicia con mano propia. Yo le entrego al Estado ese derecho mío, se lo doy para que me cuide. ¿Qué pasa cuando el Estado no honra esa obligación constitucional? Pues tenemos que protestar. Tenemos que protestar porque tiene que cambiar. La salida del ministro es un acto de reivindicación para toda la gente que ha fallecido en estos meses, frente a los cuales no se ha hecho nada o muy poco. Y lo que se tiene que hacer, todos lo sabemos ya, todos los que cubrimos estos temas a estas alturas, sabemos perfectamente dónde se tiene que invertir, cuánto se tiene que invertir, cuáles son las debilidades de la Policía Nacional, y eso los delincuentes también lo conocen y lo saben. Lo saben perfectamente. Esta ensalada de cifras, además, que tenemos, con un ministro que el jueves decía que había 87.000 detenidos. Y una fiscalía que puede probar en un registro formal que ha recibido 38.000. O sea, perdón, 32.000. Faltan 50.000. Esa es una de las confesiones más pavorosas que se han hecho. ¿Dónde están los 50.000 que no están recibidos por el Ministerio Público? ¿Quién los soltó? ¿La policía o el Ministerio Público? Estamos hablando de 50.000 personas a nivel nacional. Es muchísimo, como para que sea un pequeño error estadístico, no. Acá está pasando algo muy raro. Tal vez sí, uno de los policías detengan delincuentes y malos policías los sueltan antes de entregarlos a la fiscalía. La verdad, es que el cotejo de ambas cifras ha dejado este hueco y hasta ahora a mí nadie me contesta. Acabo de conversar con la fiscal de la Nación, nadie me contesta. La imagen se nos congeló de la cólera, creo que tenemos todos con lo que está pasando en el Perú. ¿Y qué pasó el viernes? Bueno, como ustedes ya saben, censuraron al ministro. Lo interesante de la censura no son los 78 votos que lo censuraron, sino más bien los 52 que no lo censuraron. Estamos hablando acá de varios casos, ¿no? Los que se abstuvieron, los que votaron en contra y los que simplemente no se aparecieron por el Congreso, ni remotamente para votar. ¿Ah? Y todos esos suman 52. O, perdón, sí, 52, que es un número bien agradable para la señora presidenta, porque es bien difícil que haya vacancia, ¿no? Si tienes 52 en este extremo que te están sosteniendo. Los votos del Fujimorismo fueron claves. 19 votos fueron los que lograron los 78 a favor. Si ellos no votaban a favor, no había censura. El Fujimorismo sistemáticamente está aprobado. Todas las votaciones importantes apoya a Dina Boluarte. Esta vez no pudo más, pero ni con triquiñuelas. Y trataron por todos los medios de que no hubiera marcha. Se ha revelado durante el fin de semana que fue el asesor de Patricia Juárez, el que organizó con Patricia Juárez una reunión en la Bilinqui, digamos, para que los artistas no hagan cola, para que no esperen. Pero que esa reunión parece ser que implícitamente requería que no se proteste, ¿no? Felizmente los artistas se dieron cuenta de la trampa y recularon y participaron en la marcha. ¿Qué más tenemos, por favor, respecto a estas noticias del fin de semana? Bueno, la señora presidenta, luego de que se censurara a el señor Santibáñez, salió a despedirlo, a agradecerle, a defenderlo y a decir que va a poner otro igualito que él, uno tan valiente como él, madre mía. Hay que decir que Santibáñez hizo todo lo que pudo, ¿eh? No solamente la ayudita que le dio Patricia Juárez, también lo siguiente, se reunió con congresistas todos los días. Todos los días anteriores, ¿no es cierto?, con varios grupos de congresistas, y eso se ha reflejado en la votación. El bloque magisterial, APP, de todos lados, hizo su trabajo de lobby, pero no se salvó. Pero logró que 52, 52 del Congreso, finalmente terminaran apoyando, de manera directa o indirecta, o en rechazo, o en abstención, o en ausencia, para que fueran 78 los que lo censuraron. Y ahí están los 130. ¿Qué más tenemos respecto de esto? Se está buscando a un nuevo ministro. Ah, bueno, esa es la votación. Es bien interesante. Ahí les dejo el cuadro a Martín Hidalgo para que lo analicen. Los celestes son los de APP. Los rojos son los de Perú Libre. ¡Claro! Y el bloque magisterial, los rosaditos. ¿Ok? También tenemos un grupo importante de Somos Perú. Y la bancada Honor y Democracia, por supuesto, el señor Montoya nos dejó una frase célebre, una expresión célebre, un merinazo inventó esto. Estaba aterrado, aterrado de la marcha, porque iban a íbamos a tener un Inti y un Brian. O sea, se ha burlado hasta de los muertos. El tema es este: si la policía no le dispara a la gente, no se muere nadie. ¿Ya? A ver si entienden en el Congreso. Los muertos que tenemos en el Perú están muertos por balas del ejército o de la Policía Nacional, no de los manifestantes. Los que se manifiestan no han matado a nadie. ¿Eh? Si la policía no le dispara al cuerpo a la gente, si no le tira un gas lacrimógeno al pecho o a la cabeza a la gente, entonces no tiene muertos, pues. Es bien sencillo. Y manifestarse es una tarea muy importante, porque cuando un pueblo está harto, hasta por sentido común, el gobernante tiene que permitir que ese pueblo se desfogue, que ese pueblo vote a través de la protesta lo que tiene adentro, porque está harto, pues, con toda razón, pero con toda razón, además. ¿Qué más tenemos, por favor, que informarles? Los candidatos, bueno, agárrense. Han habido varias especulaciones este fin de semana penosa, ¿no? Una, que Juan Santibáñez regresaba al gabinete en otro puesto y que ponían a Morgan Quero o al ministro de Justicia como ministro del Interior. Otra especulación, les están pidiendo un cambio, que aprovechen y que pongan un cambio de gabinete, haciendo un gabinete más militar. La historia la cuenta Ángel Páez hoy en La República. Otra especulación también sobre la mesa. Un gabinete mucho más militarizado, con un presidente del Consejo de Ministros militar, un ministro de Defensa militar, tal vez un ministro del Interior militar. ¿Para qué? Para tener una, digamos, posición simbólica de más poder y más apoyo al gobierno de Dina Boluarte y sostenerla hasta el final. Esa es la situación que tenemos hasta el momento. No se ha dicho nada. Otros dicen que van a llamar a los viceministros. Hasta ahora, la presidenta no ha nombrado a nadie, pero de hoy no debería pasar, si es que le aceptó la renuncia el viernes y tiene 72 horas de plazo para nombrar a un nuevo ministro. Así que al terminar el día hoy, deberíamos saber quién es ministro del Interior. Tarea muy importante. Muchos han hablado del perfil que tiene que tener. No tiene que ser ni parecido al anterior, por Dios. Pero vamos a ver si Dina Boluarte logra convencer a alguien de que eso es posible, de que hay la posibilidad de que se pueda hacer. Algunos voceaban a Fernando Rospigliosi, pero ha quedado descartado. Lo último que quiere Fuerza Popular es tener relación con el Ministerio del Interior, como ha quedado claro después de la patinada de Patricia Juárez, tratando de reclutar artistas para que no protesten, para que no digan nada, para hacerles un fast track a la DINCRI. Es rarísimo, ¿no? Que una congresista le diga a los artistas que gracias a ella no van a tener que hacer cola. ¿En serio? ¿Eso no se llama tráfico de influencias? ¿No? Un favorcito, hermanito. ¿Qué más tenemos, por favor, en este bloque? Para cerrar, congresista Susel Paredes anuncia moción de vacancia. La estoy preparando. Bueno, hay que decir algo, Susana ha tenido mucho éxito porque ella desde el primer día fue la que planteó la vacancia, perdón, la censura del ministro Juan José Santibáñez. Desde enero su moción estaba lista, pedía firma por firma, nadie le quería firmar, logró 32, 33, 34 firmas después de que mataron al cantante Paul Flores. Bueno, lo logró. El viernes pasado lo logró. Ya ha presentado otras mociones contra Dina Boluarte que no han prosperado. Vamos a ver si esta prospera, pero el dato de 52 es clave, es clave. Y si a esos 52 se suman los 20 de Fuerza Popular, no hay nada que hacer. Está claro que Cerrón, Acuña, ¿no es cierto?, y Keiko Fujimori apoyan a Dina Boluarte en el poder. La necesitan, la quieren y no la van a tocar hasta el 28 de julio del año 2026, hasta que entremos a un proceso electoral. Pero mientras todo esto sucedía, anoche los programas dominicales, Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, han traído una cantidad de denuncias que han convertido al Estado realmente en una agencia de empleo particular. Vamos a la pausa y les contamos todo eso.
Thank you.
Bueno, como les decía ayer, los tres programas del domingo han tenido bastantes novedades. En lo que se refiere al aprovechamiento del cargo para fines particulares o la agencia de empleos que es el Estado peruano para algunos. Vamos primero con el caso de la señora presidenta. Testigo revela que a su prefecto le entregaron a Dina Boluarte un sobre cerrado y regalitos de agradecimiento. Esta es la famosa entrega de los huaiquis en la sombra. ¿De qué se trata esta historia? Se trata de la colocación de allegados a Nicanor Boluarte en posiciones de prefectos y subprefectos. Hay un testigo que ha señalado, testigo protestigo, que es testigo de los hechos, que le indicó a las personas con las que estaba trabajando que del tema de los prefectos se encargaba Nicanor, su hermano. Así de claro. Estos testigos están señalando muchas cosas y han acreditado su cercanía a la presidenta, mostrando fotografías incluso familiares del cumpleaños del hijo, etc. Entonces, sus WhatsApps se han convertido en un vehículo para mostrarle a la fiscalía cuán cercanos son a la presidenta, cuánta información manejan y por qué pueden acreditar que han estado en los sitios en los que han estado, en los momentos en que han estado. Se trata de personal de confianza de Palacio de Gobierno, de la misma Dina Boluarte, que ha estado muy cerca a ella y que está contando todo lo que ha visto. Y luego viene, por supuesto, el tema de las cirugías. Ayer hemos tenido más noticias. El cirujano estuvo presente varias veces en la residencia presidencial. No consta por ninguna parte que haya ingresado, claro, la visita de su médico, pero siempre se nota, ¿no? No consta en ninguna parte. Y lo más interesante de esta historia contada ayer también en Panorama es lo siguiente, y agárrense bien porque esto es bien complicado. La señora presidenta, ¿ok? Bueno, esto lo elijo un ratito, lo elijo, vamos, primero quedémonos con el doctor, ¿bien? A ver, la señora presidenta quería operarse la nariz y quería que la EPS le cubriera la operación. Entonces fue a la clínica Sana en San Borja, un especialista la vio y llegó a la conclusión de que la señora no necesitaba una rinoplastia para corregir la desviación del tabique, que médicamente esa operación era innecesaria. Eso desbarata por completo la tesis de Dina Boluarte parada frente a todo el Perú. Me he hecho una operación por razones médicas, no, ninguna razón médica. Tanto que su EPS no se le iba a cubrir. ¿Saben por qué? Porque las EPS, los seguros, no cubren operaciones estéticas, pues. No puedes pasar como estético una supuesta rinoplastia, porque no hay rinoplastia, pues, de por medio. Al revés, sí se puede. Te rompes la nariz, te la arreglan, ¿okay? Un accidente. Y ese arreglo sí te lo pueden cubrir con el seguro, porque ese tipo de cirugía de plástica reconstructiva después de un accidente se está cubierta. No la que te haces voluntariamente porque te quieres ver más bonita. ¿Ok? Se le dijeron que no. ¿Qué hizo la señora presidenta? Le pidió a su amiga y asesora, Patricia Muriano, que le buscara un médico cirujano plástico que estuviera dispuesto a hacerlo. Y a Patricia Muriano se le ocurrió que ¿por qué no llamar al médico que había operado a Magaly Medina? Y así lo llevó a Palacio varias veces, incluso en los postoperatorios, ella lo llevaba en su carro. Y ahí conversaron. ¿Y qué pasó? Pasó que Dina Boluarte no le pagó un centavo al doctor Cavani. Primero porque el seguro no lo iba a cobrar y segundo porque no le pagó. ¿Y cómo le pagó? Le pagó en favores. Anoche se ha revelado que la doctora Marielena Aguilar, que ha sido presidenta de salud, nombrada postoperatorio y renunciante en febrero, no estuvo presente en la sala de operaciones, como ella misma había testimoniado, pero estaba parada en el counter de afuera, esperando cualquier problema para que inmediatamente se llamara al hospital o se trasladara a la presidenta al hospital Casimiro Ulloa. ¿Por qué? Porque toda operación es un riesgo. La presidenta ha estado sedada casi 3 horas. Y toda operación es un riesgo. ¿Qué pasa si al paciente, no sé, la anestesia le choca? es alérgico, desarrolla un shock anafiláctico. Hay que llevarla de emergencia a un hospital, hay que tener a alguien que la pueda entubar. ¿Okay? Ese fue el papel de la doctora Aguilar, que luego la premian siendo presidenta de Salud. Pero no solamente los médicos de la influencia del doctor Cavani fueron recompensados, médicos y amigos que él mandó una lista larga de gente que tenía que haber puesto de trabajo. También su hijo, esto es una denuncia de Hildebrand en sus 13, por favor, lo que sigue, el hijo del doctor Cavani, también le habrían ofrecido un puesto de trabajo. Según el hijo, está distanciado de su padre y no conoce de estos ofrecimientos, la noticia la trajo Hildebrand a sus 13. Pero, a ver, la presidenta, el doctor Cavani, sus cirugías, bueno, no es lo único, hay más. Por favor, siguiente noticia. Este es increíble. La hija del sastre del ministro de Educación obtuvo órdenes de servicio de hasta 22 mil soles. ¿Qué tal historia? El señor Morgan Quero, no sé, quiere que le hagan un descuento en su ropa, quiere que se la den gratis, no sé. Pero el sastre lo ha contado, o sea, el papá de la muchacha lo ha contado. Que le dijo, señor, por favor, consígale un trabajito a mi hija. Y el señor le dijo, mi hijita no terminó la universidad, no importa, va como personal técnico. Tampoco es el único, ¿eh? La siguiente también, esta sí creo que es de cuarto poder también. El sobrino de Ina Boluarte, ya hasta el sobrino, el señor Ugarte Boluarte, José David Ugarte Boluarte, tenía su ONG, muy bien, y a sus amigos, a sus socios fundadores de la ONG, les consiguió trabajo él en el Ministerio de Cultura. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, oiga, esto siempre ha pasado. Sí, es verdad, siempre ha pasado. Pero ¿qué nos debe pasar? A ver, el Estado no es una agencia de empleo. Se supone que al Estado debería llegar una burocracia profesional, gente que se ha formado para hacer la tarea que el Estado le va a encomendar, o que tiene experiencia en esa tarea. Normalmente se convoca concursos. Una vez que entras al concurso, se te nombra. A veces hay cargos tan especializados que es imposible que se pueda hacer un concurso. Eso de andar metiendo gente y metiendo gente, como en la época en la que un partido político ganaba las elecciones y metía a toda la militancia, esas épocas se acabaron. Una de las pocas cosas buenas de no tener partidos políticos a la antigua es esa. Yo conocí a un congresista hace muchos años, muchos, muchos años, que repartía unas tarjetazas que se llamaban tarjetaza, tarjetazo, para que todos sus paisanos fueran a pedir trabajo a la administración pública en su nombre. Y él creía que ese era su trabajo. Él creía que esa era su obligación. Él creía que eso era algo que él tenía que hacer. Bueno, hoy por hoy los ministros creen lo mismo, la presidenta cree lo mismo, y los médicos de la presidenta también creen lo mismo. No. ¿Ok? Parece que en todos estos casos tenemos algunos problemitas de tráfico de influencias. En fin, vamos a parar acá, pero tenemos una entrevista. Vamos a hablar de este momento político. ¿Qué está pasando con la democracia peruana? ¿Tenemos o no tenemos una democracia? ¿Dina Boluarte se queda o se va? ¿Quién será ministro del Interior? Todo eso en unos segundos. No se muevan, viene Paula Tabla. Muy bien, y estamos en comunicación con la politóloga Paula Tábara para conversar un poco sobre la situación y el momento político en el que estamos. Algunos hemos visto y me incluyo con gran alegría que en todo el Perú, el día viernes, han habido manifestaciones contra la violencia. El hecho de que la gente se exprese contra aquello que les ha arrebatado, para empezar la vida, la salud, la propiedad, y que se organice para hacerlo, es una muy buena noticia para la salud democrática de un país. Porque significa que hay capacidad de indignarse, que hay capacidad de movilización, que nos hacemos presentes para expresar lo que realmente nos disgusta de una manera pacífica y ordenada. Muy buenos días, Paula. Paula, ¿estás con nosotros? Ahí estamos. Muy bien.
Un
¿Cómo has
gusto.
visto para empezar? ¿Qué tal? Empecemos con la marcha del viernes. Es una expresión nueva porque hacía mucho tiempo que la gente no salía a protestar.
Yo creo que se han mezclado dos cosas este viernes y creo que son valiosas, aunque totalmente disímiles ambas, ¿no? Creo que es efectivamente una excelente noticia que vuelva a haber manifestaciones grandes. Omar Coronel, que es especialista en el tema de movimiento social, de movilizaciones, calculaba unas 15.000 personas, porque para esto también hay, digamos, metodologías que nos permiten tener un abordaje de más o menos cuánto. La gente en la calle no es tan fácil de contabilizar. Creo que se mezclan dos cosas: una profunda indignación por lo que venía pasando, por una inacción, por una burla del ciudadano, ciudadana que lleva meses reclamando que se haga algo contra la inseguridad ciudadana y que siente que no es así y que explota ante la muerte de un ídolo de masas como es el cantante Paul Flores, ¿no es cierto? Y que entonces empieza a sentir que ya no es solamente el movimiento político el que le llama a marchar o a movilizarse, sino efectivamente los artistas, ¿no? La gente que empieza a ver un aglutinamiento de esta indignación. Y otra cosa que creo que es muy positiva y que aboga a que esperemos volver a encontrarse en la calle para la gente es un triunfo. Había mucho desánimo, ¿no? Y entonces aquellas personas que marchaban, o marchaban solo los transportistas, y la gente no se les parecía plegar, y entonces ellos también podían sentir, bueno, mira, dejo de trabajar un día y pierdo mi quehacer para que no pase nada, ¿no? Y entonces que haya miles de personas en las calles reencontrándose, pero además con la sensación de triunfo que ya venía de la mañana, de la censura.
Exacto, porque,
Entonces,
porque
uy,
había un triunfo, estaban celebrando que ya habían sacado
ante
al ministro.
tal cual, es como ante la sola amenaza de que vamos a salir, han tenido que cambiar de opinión quienes pretendían sostenerle, ¿no? Han tenido no todas las fuerzas, había algunos grupos, tú has mencionado bien a la congresista José Paredes, ¿no? Pero había algunos grupos que ya venían diciendo lo vamos a censurar. Avanza País había dicho lo vamos a censurar, ¿no? Pero había otros que tenían o el silencio absoluto o la vocación de defensa. Y la sola amenaza de la gente va a salir. Y fuimos viendo cómo crecía la ola de, oye, va a salir, y no solo va a salir en Lima, van a salir en las regiones, y van a salir con las orquestas, hace que cambie, yo creo, lo que podría haber sido un resultado mucho más desalentador. Y entonces,
Lo que
si
prueba
se
es que nuevamente
pretendía
en el
con eso
Perú.
apagar, perdóname, si se pretendía con eso apagar la movilización, más bien la sensación de triunfo lleva aún más a la gente a la calle con estos otros siguientes reclamos más grandes, ¿no?
Claro, lo que pasa acá es que se ha demostrado que la protesta sí tiene un efecto. Y eso es muy valioso para poder recuperar derechos constitucionales que nos están siendo arrebatados. O sea, si la gente sabe que protestando puede conseguir un cambio, pues va a seguir protestando. Eso es inevitable. Ya, aun cuando la
Totalmente.
protesta ha sido estigmatizada y perseguida desde el poder, porque obviamente le incomoda que protesten contra el poder, ¿no? Y tenemos el problema de los muertos, que están muy vivos todavía, y el temor a que algo te pueda pasar. Cuando sales a protestar, está muy vivo entre la gente, pero claro, más miedo le tienes al delincuente y al sicario que también te va a matar cuando tomas un colectivo. Entonces, sí, o sea, hay miedo de los dos lados. ¿Qué momento político estamos viviendo tan complicado, ¿no? Porque la posición de Dina Boluarte en algunos momentos está siendo más aislada, pero en otros sigue recibiendo el respaldo del Congreso, de sus aliados en el Congreso. ¿Cómo ves su posición en este momento?
Yo creo, y lo decía en una columna hace algunos días, que estamos avanzando aún más hacia un momento autoritario. Ya no, yo he esgrimido en más de una ocasión que esto era un autoritarismo competitivo, es decir, un gobierno que gobierna rompiendo las normas de la democracia, no haciendo como que hay elecciones, pero en realidad organizando a su cuenta y función y necesidades y beneficios el gobierno, pero donde existen espacios, esto que la teoría llama arenas de competencia, por donde la ciudadanía, los jueces, las fuerzas de oposición pueden igual doblegar a ese poder autoritario y tener una expectativa de salir, de recuperar el espacio democrático. Si bien hemos empezado diciendo que la movilización del día viernes es muy positiva, ¿no? Y genera mucha esperanza, esto no cambia que en otros aspectos las arenas estas de competencia, estos espacios por donde podemos intentar recuperar el talante democrático del país, siguen siendo cada vez más cerrados. Y allí, tú has estado esta mañana con la presidenta del Poder Judicial, perdón, con la fiscal de la Nación, y tenemos las acusaciones contra la fiscal de la Nación, y tenemos el intento de destitución de la presidenta del Poder Judicial, y uno siempre dice, oye, han sido en los últimos años, en tanto la ley ha sido usada para controlar el poder, han sido los intérpretes de la ley también y quienes la utilizan, como son la justicia, quienes nos han permitido ir diciendo, esto no. Esto tú lo dijiste, esto lo ordenaste, pero esto es inconstitucional. Vamos a hacer las cosas de otra forma. Hasta aquí no puedes llegar. Repongo a esta persona. Eso, esa entrada de la arena de la justicia, defendiendo a la ciudadanía de este intento de autoritarismo, se va cerrando, 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 cerrando. ¿No?
Esperemos que no,
Lo
porque, a ver,
mismo.
hasta Trump lo tiene que soportar. Es decir, cuando tú tienes un sistema de contrapesos, el sistema de justicia se vuelve un contrapeso vital para la democracia, porque es el único que es la última línea de defensa de un derecho constitucional, es el sistema de justicia. Y hasta ahora, el
Y es
sistema
donde no hay
Trump ha
actores
podido.
políticos, donde no debería haber actores con intereses políticos partidarios, electoralistas, digamos, ¿no? Por eso es quien nos puede defender en un marco más objetivo, de alguna manera.
Pero el Poder Judicial, que tiene un millón de problemas, que también está atravesado por corrupción, que es fruto de muchas limitaciones, limitaciones materiales, etcétera, es en este momento esa línea de defensa. Si cae el Poder Judicial, ya no hay nada más. No hay Tribunal Constitucional, no hay Defensoría, no hay Contraloría, no hay equilibrio legislativo-ejecutivo, no hay nada. Ahí sí pasamos completamente a un sistema autoritario.
Y recordando que ya hoy en día está muy cuestionada la elección de la actual Junta Nacional de Justicia, que es la que tiene en las manos la destitución de la presidenta del Poder Judicial, recordando que el defensor del pueblo es un actor miembro que fue hasta poco antes asesor de un partido político, parte de la coalición del gobierno, ¿no es cierto? Recordando que hay un proyecto de ley para que incrementar el número de miembros del Tribunal Constitucional para poder volver a poner la balanza a su favor siempre, porque creo que había una intención o una sensación de que la podrían controlar, y finalmente lo que nos ha mostrado el Tribunal Constitucional es que está teniendo momentos en los que toma decisiones
Algunos
más acordes con
momentos
lo
en
que
los cuales no le da la
correspondería.
razón al pacto, pero pocos, ¿eh? Claro, pocos. Pero en general le da la razón al
Poco.
pacto de cuidado.
En lo
Absolutamente.
general, pero como ha tenido estos pocas excepciones, entonces ya no basta. Entonces queremos más miembros para controlarlo del todo, para que no haya ni las excepciones, ¿no?
Y en
Y
este
de otro
contexto viene la
lado,
selección.
perdón, y de
No,
otro
decía que en este
lado,
contexto vienen las elecciones.
exactamente. Y que del otro lado lo que tenemos es el cambio en las normas con toda la intención de regular las elecciones, el proceso electoral del 2026, para que el resultado sea uno y solo uno. ¿No?
Claro, uno solo, pero ¿cuál?
Yo creo que, mira, yo no me arriesgo casi nunca a decir quién va a ser exactamente el candidato, pero yo creo que el resultado exacto que sí se busca es que las mismas fuerzas que controlan hoy sigan controlando la siguiente elección. Aunque todavía no se hayan puesto de acuerdo quién va a ser la cabeza de ese control. Pero ese reparto de poder que tienen hoy, tú tienes estos ministerios, yo estos otros, tú tienes el tribunal, yo tengo la junta, eso no se mueva, ¿no? Y
Ahora,
de
es un
hecho,
acto
no se
extraño, ¿no?
mueva
Porque
ahora y
incluye.
no se mueva a futuro, ni el 2026, ni el 2031, ni el 2036.
Claro. Ahora, el corazón de ese pacto es Fuerza Popular, APP y Cerrón, Perú Libre, por la izquierda. Ese es el pacto, digamos, sólido, sumado a los Luna, cuando les provoca, ¿no? A veces sí, a veces no. Y también sumado a Rafael López Aliaga cuando no se declara en rebeldía. Pero digamos que, como en el caso de Santibáñez, Renovación votó por la censura, porque bueno, ya no les quedaba otra tampoco, pero están ahí también muy cerca al pacto de poder. Este pacto de poder no es ideológico, es una de las cosas más raras que hemos visto en el Perú, ¿verdad? No se dividen en izquierda-derecha.
Yo creo que la ideología es la impunidad en este punto, ¿no? Es el
Claro,
cuoteo.
el partido pro impunidad de nosotros mismos. Claro,
¿Dónde se ha visto que
pero
un prófugo defienda al ministro que debería haberle capturado? Estamos hablando claramente de un pacto en el que lo que se busca es ya no solamente cuánto me beneficio del poder, sino todos tenemos, todos ellos tienen carpetas fiscales, búsquedas anticuchos que diríamos en términos coloquiales, y se trata de quedarnos en el poder, pero además no solamente porque queramos seguir beneficiándonos de él en términos económicos, no, sino para seguirnos beneficiando de que estar en el poder nos da libertad.
ahora, ¿qué
Que si
posibilidad hay
no.
que este pacto se constituya en una Nicaragua o en una Venezuela? ¿Eso es viable?
Lo que pasa es que hay que entender que hoy en día ya no todas las los procesos electorales o los autoritarismos se configuran de la misma manera, ¿no? Ni el Perú está en las mismas condiciones que una Nicaragua o una Venezuela. Entonces, creo que llegar a este punto, al punto en el que las elecciones sean tan falsas como en Nicaragua o Venezuela es posible, tristemente lo creo, ¿ya? Creo que vamos a seguir teniendo intentos de mostrar oposición, pero que lo que consideraban seguramente los miembros de este pacto principal oposición, como podía ser Martín Vizcarra, como podía ser quizás en su imaginario Francisco Sagasti, como podría ser un Salvador del Solar. Estoy pensando en lo que ellos pueden ver como cucos posibles, ¿no? Que no significa que luego uno haga un análisis y sea que necesariamente sí o sí les iban a vencer, pero lo que han hecho es ir inhabilitando a estas personas. Y tienen otra larga lista de actores políticos que aún quieren inhabilitar para evitar que haya competencia. ¿Qué es lo que hizo el señor Ortega para que no haya competencia? Apresar a su opositor. ¿Qué es lo que
Claro.
ha hecho el señor Maduro para que no haya competencia? Perseguir a sus opositores, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que estamos muy cerca de unas elecciones de mentira, de que esa arena de competencia, que es la posibilidad de ganarles las elecciones, desaparezca porque las normas electorales lo van a. Y porque si no logran, si igual alguien les ganase, han aprobado, por ejemplo, un reconteo de votos que va a permitir hacer crecer el fantasma del fraude si les conviene. Si logran ganar, las elecciones fueron maravillosas, miren, claro, con nuestros funcionarios y nuestras normas. Si no logramos
Claro.
ganar, no, no ven, había un fraude. Otra vez. Otra
Tenemos que
cosa.
recontarlo hasta que nos dé el resultado que nosotros queremos.
Exacto. Hasta que nos dé resultado, hasta que se incendie todo y hasta que los otros queden totalmente desprestigiados o mal, ¿no? Por eso hay tanto esfuerzo. Además, hay que pensar en la vía de cambiar la norma, pero además en la vía discursiva de denominar caviar a todo el mundo. Creo que una cosa que para quienes hemos sido llamados caviares ha sido una alegría del viernes, ha sido de recordar que la gente no les cree. Ni se asusta tanto de los caviares como se asusta de los sicarios de verdad, pues, ¿no? De los extorsionadores.
Por eso,
Entonces.
una campaña como Por estos no podría tener éxito en la medida en que el elector identifique su realidad de hoy con las fuerzas políticas que están en el Congreso hoy y no vote por ellas. Si
Que
no,
la
si
gente no
vota
se
por
cree.
ellas, vamos a tener la repetición de lo que hemos vivido.
Tal cual. Y yo temo que, o sea, creo que esta es la oportunidad para volver a hablar de cómo la vida de la gente se toca con las decisiones que se toman en el Congreso, ¿no? Tanto, era mucho más gráfico como, oye, ellos tienen que tomar la decisión de sacar o no a este ministro que no está cumpliendo. Bueno, hay que preguntarnos en muchos más temas, ¿quiénes deciden que se libera a los delincuentes o quienes deciden un cambio en determinadas normas vinculadas a la salud, que son al final una alianza, ¿no? ¿Quién puede sacar a un ministro de educación que no protege a los niños, ¿no? Ni a las niñas, ni su educación, sino que se
Ni
dedica a
siquiera sus
defender
maestras.
ni siquiera a sus maestras, ¿no es cierto que sí? A un ministro de educación que es todo, me queda a todo menos a la educación. Bueno, allí volvemos sobre hablar de temas de la vida real de las personas. Creo que una cosa que ha sido muy importante es retomar la idea de que todo en nuestra vida está atravesado por la política. La política no ocurre en una esfera y nuestra vida en otra. Todo lo que pasa en nuestra vida está marcado por decisiones de políticas públicas. En nuestro idioma solamente llamamos política, pero tú sabes que en otras lenguas tenemos más de una acepción, pero digamos, de políticas públicas, de políticos que toman decisiones y de lo que nosotros hacemos como colectividad para participar y exigir lo que se hace.
Es
Quienes
curioso que...
logren política, quienes logren unir también eso en el discurso político, probablemente tendrán más posibilidades de que la ciudadanía les identifique como cercanos y no como la casta que dicen en otros lugares o la clase política tan desprestigiada, ¿no?
Es curioso que los que quieren desprestigiar el término político sean los políticos, ¿no? A mí me ha hecho mucha
Sí.
gracia. Es que esa marcha es política, por supuesto que es política. Toda acción de protestas contra un gobierno siempre es política.
Y hay
Tiene que
que
ser
recordar que
así.
es la misma actitud que tenía Boluarte cuando entró al gobierno y se manifestaban contra allí y decía, esta marcha es política, no me están pidiendo nada. Nada, no te están pidiendo un plato de comida o una obra de agua
No, no.
potable como tal. Pero el reclamo político era,
Te
señor,
están
usted no
pidiendo que te
representa,
vayas. ¿Cómo
váyase,
que no me están
hágalo.
pidiendo nada? Te
Le
están
están
pidiendo que
pidiendo.
te vayas. No. Hoy día lo que le están pidiendo es seguridad. Y esa sí
Tal
es, o
cual.
sea, si le entregamos el monopolio de la violencia al Estado peruano, lo menos que podemos esperar es que el Estado peruano cumpla con su obligación. Yo no me puedo armar. Yo no puedo hacer justicia con mano propia. No puedo,
Pero es
a
que
pesar de lo que dice el señor Bustamante. No puedo. Entonces, el Estado
no
me tiene que
puede.
dar el servicio.
Y además es la primera razón de ser cuando uno revisa y la historia de creación de los estados, no de formación de los estados, es necesitamos que alguien ponga aquí un poco de orden para que no sea nos matamos entre todos. Entonces, ok, tú vamos a poner cuatro o cinco reglas básicas por las cuales lo mínimo que yo como Estado garantizo es que esta no sea la jungla, ¿no? Que el hombre, que digamos que la violencia que puede haber en cada uno, la resolución de conflictos mediante la guerra, la pelea, la violencia, la agresión, no sea la que prime, sino que podamos todos mantenernos mínimamente con vida, cumpliendo un mínimo de reglas. ¿Quién garantiza que cumplamos esas reglas? El Estado. ¿Quién pone las sanciones si no cumplimos esas reglas? El Estado. Esa es la primera base en la cual construimos los estados. Y entonces lo que se determina es ya un conjunto de fronteras en las cuales todos quienes están allí cumplirán esas reglas y se tendrán esos castigos. No hay otra razón de ser iniciática para el Estado. Todo lo que ha venido después, la garantía de servicios públicos, el bienestar, la salud, la educación, la convivencia, la preocupación por el ambiente, que son esenciales en nuestros estados hoy en día. Pero todo eso ha venido después. Lo primero, lo mínimo, es que el Estado garantice la vida. Por eso el primer derecho constitucional que tenemos los ciudadanos es a la vida.
Muy bien, muchísimas gracias a Paula Tábara por haber estado esta mañana con nosotros recordando estos elementos importantes. Ya saben, muy atentos a todas las normas electorales, a todo lo que se viene dentro del panorama electoral. Muchos estamos muy preocupados de que efectivamente se nos imponga una elección que no sea ni justa, ni libre, ni transparente. Ese es uno de los problemas más graves que enfrenta el Perú, además de la delincuencia. Gracias por haber estado con nosotros, Paula. Muy buenos días.
Un
Yo
gusto,
me
José María.
despido de ustedes, pero antes de irme, tengo que cumplir con los auspiciadores. Descubre el poder del factoring, empresa MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en empresamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de tres cosas. Le dan like al programa, lo comparten y se suscriben a todas las redes de la República. ¿Para qué? Para que cuando sacamos un video, los notifiquen inmediatamente. Nos vemos nuevamente mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.